Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como todos los días que estamos aquí los jueves. Estoy aquí con ustedes en vivo y en directo. O sea que no hay excusa. Llámenme al 888-787-2346. Otra cosa que quiero recordarles es que ustedes, aunque estén en otra parte del universo donde no estoy en vivo, ustedes sí pueden llamar a este teléfono al 888-787-2346 y dejarme su mensaje y lo contestaremos aquí al aire. Ya verán hoy en día cómo vamos a tener unas cartas que creo que han hecho como una recopilación de ellas. Buenos días, Susana. Buenos días, Daniel. ¿Cómo están?
Hola, doctora, por acá ya lista y como usted lo dice, con esa recopilación de cartas, de escritos, mensajes que le llegan constantemente, gracias a todas las personas que escriben a doctoraisabel@laredhispana.org. Allí estamos muy atentos recibiendo todos esos mensajes y también por Facebook, doctora, porque siempre le están escribiendo, siempre quieren tenerla allí cerquita y sobre todo agradeciendo esos consejos que usted les da a todas las personas que escuchan a la doctora Isabel en la Red Hispana y en todas las estaciones afiliadas a la Red Hispana. Daniel.
Lo mismo, doctora. Un saludo a usted, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a aquellos que siempre están sintonizando, siempre están pendientes de nuestro Facebook, en Instagram, escribiéndole al email de la doctora. Y hoy vamos a hacer como dice, usted nos va a decir es cómo hace, porque usted nos ha dado los ejemplos de una vida que tiene sus obstáculos y usted lo ha compartido con nosotros momentos difíciles. Y nosotros queremos sacarle eso, que nos diga cómo ha podido hacer en todas esas dificultades, esos difíciles momentos de su familia, personales, para poder seguir adelante y tener esa buena actitud que usted siempre tiene.
Bueno, yo creo que básicamente de lo que vamos a estar hablando, y espero que nuestra gente en Facebook y en la Red Hispana puedan compartir con nosotros, cómo lidiar con los problemas de la vida que ocurren todos los días. Y yo creo que vamos primero con la carta, que creo que nos va a dar un empujón para hablar precisamente de cómo lidiar con los problemas diarios de la vida.
Son diversos, doctora. Voy a comenzar. Una mujer nos escribe y nos dice, desesperada, que su situación económica es asfixiante. Ella dice, doctora Isabel, le escribo porque estoy muy preocupada. No duermo, no me concentro. Solo pienso en cómo sobrellevar la situación que me está tocando vivir. Perdí a mi esposo en un accidente. Él trabajaba en construcción, ya no está. Es mi realidad, nos dice. Pero tengo a mi hijo, sigo luchando por él y adaptándome a vivir ahora solos los dos. Solo que dependía mucho de mi esposo y ahora siento que no puedo más. Esa es una historia, doctora. Ahora vamos con esta, que también es de una madre. Ella nos envía un mensaje donde dice, doctora, ¿dónde puedo pedir ayuda? Ella se llama Alejandra, dice, tengo una hija de 16 años. Ella siempre fue una niña buena, estudiosa, cariñosa, pero de la noche a la mañana cambió, ya no me habla, a duras penas, me dice cómo le fue en su día y eso luego de preguntarle y tratar de entablar una conversación. Esta es otra perspectiva. Y ahora nos vamos a Laura, que también nos escribió. Y ella dice que la preocupación pues es que debe mudarse de ciudad, que no sabe por dónde empezar. Por cuestiones de trabajo, mi esposo y yo vamos a tener que irnos de donde ya llevo 10 años viviendo. Tengo un hijo de 14 años y una nena de 6. ¿Cómo les explico? Nos dice Laura. Y otro mensaje, doctora, escuche este, dice, mi esposo está bien celoso con mis hermanos aquí. Vivimos solos desde hace 25 años y ahora pues tengo la atención de mis hermanos también y solo me dice cosas calladito, pero nada más, solo sé que está celoso. Situaciones de la vida, doctora, y si nos ponemos a analizar, cada una es distinta, pero tiene una preocupación, tiene una situación que está afectando emocionalmente a estas personas y que no saben por dónde enfrentar lo que les está pasando. Doctora, qué difícil a veces, cada quien tiene su problema y a veces no lo sabemos, probablemente el que esté a nuestro lado.
Efectivamente, y yo creo que le agradezco muchísimo a todos aquellos que creen en nosotros, que nos mandan las cartas para poder hablar, y como hicieron ustedes muy bien de recopilar, porque los problemas que tenemos a diario, ya sea con el esposo, con los hijos, con cambios de vida, hay una cosa muy especial que tenemos que aprender a hacer, es enfrentarnos al problema, porque hay veces que lo ponemos a un lado. Es obvio que si estas cuatro personas decidieron escribirnos y mandar la información, es porque se están enfrentando al problema, porque hay veces que estamos preocupados con cosas que tenemos en la cabeza, que realmente a lo mejor no está en tus manos el poder cambiar. Vamos a primero vamos a ver la primera carta. La primera carta, si yo le pregunto a Susana, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema viene siendo que perdió al esposo, ¿verdad, Susana?
Sí, esta persona está viviendo un cambio en su vida. Lógicamente, los cambios siempre nos afectan, doctora, pero ella nos está diciendo que dependía mucho de él.
O sea, que ahora, estamos hablando de dependencia monetaria, ¿verdad?
Eso nos estaría diciendo, porque dice que su situación ahora económica es asfixiante. Seguramente tuvo que entonces ahora ya tomar las riendas de su vida a nivel económico, laboral, bueno, familiar.
Efectivamente. Entonces vamos a mirar esto. ¿Cuál es tu problema? El problema es, más que nada, yo creo que puede que extrañes a tu esposo. Creo que te has dado cuenta que él aportaba y tú tenías la seguridad económica. Y tercero, tienes el problema también con tu hijo, que están viviendo ustedes dos solos. Entonces aquí tenemos, hay que definir el problema. A ver, tienes que sobrevivir. Vamos a entrar por lo principal, ¿no? Tienes que sobrevivir aunque tu esposo haya muerto. ¿Cómo puedes sobrevivir económicamente? Han tenido que hacer cambios en su vida. A lo mejor si tu hijo es mayorcito pudiera ganarse un dinerito para que él pueda cubrir sus gastos. Entonces tenemos que ver que cuando tú sabes cuál es el problema, entonces empiezas a valorar lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Y eso se lo puedo preguntar a las otras cartas también. ¿Qué es lo que tú tienes que te puede dar la fortaleza de seguir adelante? Cuando no puedes, tienes que buscar ayuda profesional. Por supuesto, en el caso de la primera, con el problema económico que tienes, se tendrá que buscar ayudas como las hay en todos los centros comunitarios para resolver tu situación. Yo creo que una de las cosas principales que tenemos que ver cuál está a nuestro alcance y cuál es lo que no está a nuestro alcance. Creo que en la segunda carta estuvimos hablando de una madre preocupada porque no puede comunicarse con su hija de 16, ¿no es cierto?
Sí, doctora. Ella es Alejandra, dice que tiene una niña de 16 años, siempre fue buena, estudiosa, pero cambió de la noche a la mañana y ya no se pueden comunicar.
Bueno, tenemos que ver cuál es el problema. Voy otra vez a la pregunta, ¿cuál es el problema? Ella no creció de un día para otro, ella no dejó de ser una buena niña a los 12 y ahora se encuentra con los 16, porque por lo general de 12 a 16 es cuando los pequeños problemas comienzan. Vamos a ver los 16 años. Los 16 años está en un high school, puede que tenga conflictos en la escuela, puede que se sienta completamente atribulada porque las clases son muy difíciles. ¿Qué puedes hacer? Mi hija, noto que estás preocupada. ¿Cuál es tu preocupación? Yo quisiera poderte ayudar. ¿Qué está pasando en la escuela? Porque la vida de los adolescentes, todo rodea alrededor de la escuela. Las amistades, el sentirse bien con lo que está haciendo. ¿Tú quieres que yo vaya a la escuela para ver cuál es el problema? Porque creo que tú eres mi hija y yo te tengo que ayudar. O sea que en todo esto es la comunicación e identificar el problema. ¿Cuál está en tu alcance hacer? En el caso tuyo, tú eres madre. Tú tienes el derecho de ir a la escuela a hablar. En el caso primero, tenemos una mujer preocupada por la economía. Pues entonces tienes que sentarte a ver qué es lo que tú tienes que pagar todos los meses. O sea que tenemos que ver cuál es el problema. Y segundo, ¿qué es lo que yo puedo controlar de esto y qué es lo que yo no puedo controlar? Paciencia para las dos cosas. A ver, la tercera carta tenía que ver con el que tienen que mudarse. ¿no?
Sí, es Laura que nos dice que se tiene que mudar por el trabajo de su esposo y tiene dos niños, uno de 14 años y una niña de 6. Ella dice que cómo les explica ahora este cambio de vida.
Yo creo que tenemos que ver, tú estás en la posición de poder hablar con tus hijos. Tú tienes el poder de decirles, esto es lo que está sucediendo. Tu esposo también tiene que, juntos los dos, tengo que cambiar de trabajo porque vamos a ganar más dinero para poderlos mantener a ustedes. La cosa aquí se ha puesto muy difícil. O sea que tenemos que ver cuáles son los pros y cuáles son los contras. Siempre diciéndoles a ellos, ustedes siempre son parte de la ecuación, son parte del problema, de la solución. Vamos a ver qué podemos hacer por encontrar una escuela que sea buena. También otra cosa muy importante, tu esposo tiene que buscar trabajo. Estamos ahora en el mes de septiembre. No sé por qué me parece que ellos acaban de comenzar un año escolar. Entonces, tenemos que poner eso, no sé tampoco en qué grados están. En elemental es mucho más fácil que los muchachos se puedan acoplar, pero si son teenagers, adolescentes, por supuesto que va a haber más problemas. A donde ustedes se muden, encuentra cuáles son las escuelas. Ya ustedes saben dónde van a vivir, ya tienen un lugar, un neighborhood. Es muy importante que la comunidad que ustedes vayan a escoger para vivir, puede ser que tengan que ver lo que pueden pagar, pero es muy, pero muy importante las escuelas. ¿Dónde están las escuelas? ¿Cuáles son las escuelas que van a participar en esta comunidad? ¿Dónde pueden ir mis hijos a la escuela? Y averíguate todo lo de esa escuela. Porque sí, se tienen que ir porque tienen un trabajo mejor, pero también tienen que ver qué van a hacer con sus hijos. No es decir, bueno, la primera escuela. No, averigüen, porque hoy en día no solamente tenemos las escuelas mandatorias de acuerdo con donde vives, sino puedes escoger en otro tipo de escuelas que sean magnetos o puedan ser otras soluciones. ¿Cuáles son los problemas que tus hijos tienen? ¿Cuáles son las ventajas que tienen tus hijos? Para entonces poder escoger las escuelas.
Y la última, doctora, ya es otro tema y esto tiene que ver con celos. Es posible. Ella nos dice que su esposo está celoso por sus hermanos que ahora están viviendo aquí. Vivían solos hace 25 años. Ahora tiene la atención de sus hermanos y al parecer al esposo esto no le gusta.
Bueno, yo creo que otra vez tenemos cuál es el problema. El problema es que tu esposo se siente que tú le estás dando más atención a ellos que lo que tú le has dado a él. Entonces tenemos que ver si eso es cierto, porque que hayan llegado tus hermanos y comprendiendo que hace 20 y pico de años que no los veía, yo me imagino que no estás diciendo que están en tu casa, sino que viven cerca. Entonces tú tienes que tener, ¿qué es lo que tú puedes cambiar? Hablar con tu esposo y decir, comprendo, tienes que ser muy comprensiva, comprendo que la vida de nosotros ha cambiado, por 20 y pico de años éramos tú y yo, punto. No habla de hijos, no sé, ¿ves, Susana? No habla de los hijos. Parece ser que ella se siente que el esposo siempre le está diciendo, aunque sea bajito, como ella dice, cuáles son, por qué tú siempre estás hablando con tus hermanos. Yo creo que una de las cosas principales es que tú tienes que decidir un horario. Cuando tú hablas con tus hermanos, cuando tú no hablas con tus hermanos. Yo creo que tu esposo necesita tu atención. Así que cuando llega del trabajo, me parece que ese es el momento de tú prestarle atención a él. Como siempre lo has hecho. Cuando él se vaya a bañar, le dice, bueno, mientras tú te bañas, yo, mi hermano me llamó, le voy a decir, mira, estamos ocupados, pero quiero saber qué te pasa. En otras palabras, la comunicación está en tus manos. Tú tienes control de eso. Tú tienes el control de saber cuándo contestas el teléfono, cuándo no lo contestas, cuándo ves a tus hermanos, cuándo no lo ves. Tiene que haber un momento en esa semana donde tú y tu esposo sea simplemente para ustedes. Y tu hermano lo tiene que entender. Mira, los jueves por la tarde es un día que yo siempre he dedicado a mi esposo y creo que ese será lo mejor que yo pueda hacer. Y habla con tu esposo, ¿qué te parece? El jueves, el sábado, el domingo, escojan un día en común. Otra vez vamos a la comunicación, qué es lo que quiere él, qué es lo que quieres tú y a lo último que quieren tus hermanos, ¿ok? ¿ok? Eso no quiere decir que te olvides de ellos. No, es cuestión de tener prioridades. Eso es todo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Susana?
Doctora, prioridades y comunicación y buscar la solución. Todo se resume en esto. Estamos escuchando estas cuatro historias que nos han llegado escritas y queremos escucharlos a ustedes también. A lo mejor el problema es similar o a lo mejor es otro el que ustedes están viviendo. 1-888-787-2346 es el número que pueden marcar ya mismo. 888-787-2346. ¿Qué les preocupa? ¿Acaso ustedes están viviendo una situación como la de esta madre que le ha tocado tomar las riendas del cuidado de su casa, de su hijo, la que está por mudarse por algún cambio de trabajo, la mujer que tiene a su esposo celoso por la presencia de sus hermanos o la mamá que no se puede comunicar con su hija? Me causa curiosidad, doctora, que todas estas cartas tienen el factor común que las personas están hablando desde el problema y seguramente no tienen a la vista alguna solución o alguna visión de qué es lo que pueden controlar,
bueno,
y qué es lo
yo
que
creo
no.
Que
¿Por qué nos cuesta tanto?
Bueno, yo creo que para eso estamos aquí. Una de las cosas, además de cuál es el problema, identificar cuál es el problema. Porque cuando ella habla, por ejemplo, la esposa, que el marido está celoso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué él tiene el problema? Hay que hablar con él. ¿Qué es lo que te molesta de mis hermanos para yo poderlo solucionar? Una de las cosas también para sentirte fuerte, para buscar solución al problema, es valorar lo que tienes. Es verdad, en el caso de ella, ya ella no tiene la libertad que tenía antes en el sentido que era su esposo y ella. Entonces, valora lo que tienes, tienes un hombre que está a tu lado, tienes esto, tienes lo otro. Hay que valorar lo que se tiene, ¿no? Entonces también tenemos que no negar que hay un problema. Hay que identificarlo. En el caso de, y ellas todas lo han hecho de lo más bien, pudieron identificar el problema que tienen con la hija, pero vamos ahora a buscar qué tienes tú en tus manos. Vamos a ver. Valora lo que tienes. ¿Cómo fue la niñez de esa niña? Me dices que ella era muy estudiosa. O sea que eso es algo que tú tienes que recordar y recordarle a ella. Me recuerdo tanto como tú y yo estudiábamos juntas, teníamos un momento para esto. ¿Qué es lo que ahora no tienes? ¿En qué forma te puedo ayudar? Esas son las cosas que la comunicación es lo que abre las puertas, ¿no? Para abrir el camino y para abrir el cambio que puede ocurrir. A lo mejor hay cambios que están fuera de tu alcance. Por ejemplo, en el caso de que se tienen que mudar, estoy asumiendo que eso es algo que tiene que ocurrir. Entonces, lo mismo que la de 16 años, tiene 16 años. No puedes evadir eso. ¿Por qué tienes un problema con la 16? ¿Por qué es un problema el no poder hablar con tus hijos de que se van a mudar? Así que todas esas cosas requieren comunicación y para liberar el estrés, les recomiendo a todos ustedes, cada vez que tengan que resolver o tratar de resolver un problema, entren en la meditación. Es tan facilito, no tienen que 10 minutos por la mañana. Quizás cuando estás en la cama, cierra tus ojos y empieza a hacer una meditación. Simplemente calla tu boca, calla inclusive tu mente. Deja que tu mente empiece. Cuando tú estás en silencio, te va a dar ciertas respuestas. No pelees con tu mente. Si está en tu mano decir, por ejemplo, bueno, eso ahora no lo puedo pensar, no lo pienses. Medita todos los días. Si necesitas musiquita para hacerlo, hazlo. Si tienes que hacerlo todos los días, tú verás cómo las respuestas te vienen, porque eso es lo que es la meditación. Poco a poco. No te desesperes el primer día ni el segundo. Si tú tienes el ejercicio de que tú haces todos los días meditación, tu vida comienza a cambiar. Te lo garantizo.
Tenemos una llamada en línea, doctora, y nos llaman desde San Francisco. Él es Daniel, marcó al 888-787-2346. Daniel, bienvenido, te escuchamos.
Bienvenido, Daniel.
Buenos días, doctora Isabel. Mucho gusto escucharla. Mire, muy hermoso su programa educativo.
Gracias, Daniel.
Sí, doctora, tenía una pregunta. Yo desde la edad de 18 años, actualmente tengo 45, de la edad de 18 años, sufrí una infidelidad en el momento de una exnovia que tuve. Entonces, para querer cubrir el problema, para querer olvidarlo, para no tenerlo en mente, venía y empecé a recurrir en ese momento a las drogas, a la marihuana. Entonces, estoy hablando de que ya tengo casi 30 años y se me volvió un vicio, el cual se me hace muy difícil ya quizá dejarlo. Actualmente vivo con una pareja ya hace varios años, tengo 4 hijos incluso con ella, una relación bastante tiempo, pues, pero este problema está haciendo pues que en mi relación empiece a deteriorarse, porque ya no, muchas veces no soporto estar al lado de mi esposa. No sé, yo siento que es el problema de como de los efectos quizá que me puedan estar ocasionando.
¿Por
¿Qué
qué no
consejo
me
me podría dar usted?
describes, número uno, cuál es el uso tuyo de la marihuana? ¿Es todos los días? ¿Es 3 veces al día? ¿Es una vez al día? ¿Es una vez a la semana? ¿Cuán frecuentemente tú usas la marihuana?
Sí, hablando de 10 años para acá, lo uso todos los días, a 3, 4 veces al día. Sí.
Bueno, tenemos que recortar, porque la marihuana se supone que te calme, pero si le estás usando 3 o 4 veces al día, es un vicio. ¿Entiendes? Es lo mismo que la persona que fuma. Una cosa es que te fumas un cigarrito, que no es conveniente, pero no es igual que si te tomas una cajetilla completa. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, el poder, tú tener el poder de poderlo cambiar. Si yo te pregunto, dado el uso de la marihuana, ¿cuándo tú pudieras bajar lo que estás haciendo? Por ejemplo, ¿cuántas veces al día pudieras eliminarlo?
Mire, bueno, de hecho, el día de ayer y el día de ahora, que quizá no sea mucho el tiempo, no he fumado el día de ayer ni el día de ahora, pero el día de ahora me siento como bastante desesperado,
Tienes
me
como
siento,
ansiedad,
sí,
ansiedad.
como ansiedad. Entonces, en la situación como me encuentro, no soporto como ni ver a mi esposa. Entonces, yo sé que si agarro y fumo, aunque sea un poquito, ya llego alegre a la casa, ya me pongo a hablar con ella como que si nada ha sucedido. No está bien. Eso no está bien, yo lo entiendo. Entonces, por esa razón es que yo estoy buscando como ayuda,
Ok,
pues,
yo
de
te voy a decir
profesionales.
dos cosas. Tú tienes el control del uso de la sustancia. Estoy entendiendo que tú te sientes mejor cuando la fumas. Te sientes más tranquilo con la esposa, ¿no?
Con mi
A
esposa,
mí me
con mi
parece que tú
esposa.
deberías de asistir a un programa y le voy a pedir a Susana que te dé el teléfono. En San Francisco lo tienen, que se llama Marihuana Anónima. ¿Ok?
Okay.
Vas a ir a las sesiones, vas a reconocer que tienes un problema, que yo creo que este es el primer paso, que lo has hecho al aire. ¿Tú reconoces que la marihuana es un problema para ti?
Sí, sí lo reconozco,
¿Tú comprendes que tú no tienes control sobre eso?
sí. Sí, considero que sí,
Ok, tú vas a ver que con el programa de los 12 pasos de Marihuana Anónima vas a empezar a buscar por lo menos la espiritualidad que te va a ayudar a no estar usándola tanto como la usas ahora. Primeramente, tú estás trabajando y te permiten usar marihuana cuando tú estás trabajando.
De hecho, es un propio negocio, mi negocio propio, que yo establecí una compañía de construcción y es mi propio negocio. Sí, no existe problema, al
Ok,
menos
¿y cuál es el
en eso.
ejemplo que le estás dando a los trabajadores tú?
No, pues de hecho, yo considero que lo hago lo más discreto posible, en el sentido de que no lo hago enfrente de ellos, pues. O sea,
Ok,
ellos, que
bueno,
unos no
eso es un
saben.
buen paso. ¿Okay? El segundo paso es hacerlo fuera de un edificio o de tu negocio, porque eso se huele enseguida. O sea, que
Sí,
tú puedes que estés tratando de que no te vean, pero ellos no son tontos.
Claro,
Es algo que tú tienes que darte cuenta, ¿no? Pero para tú darte cuenta de todo esto, tú has llegado que estás excediéndote en el uso de la marihuana, ¿verdad? ¿Cuánto sí. tú te gastas a la semana con la marihuana?
Un aproximado de unos $200 quizá a la semana.
¿A la semana? Mi amor, ya tú tienes un vicio bastante fuerte.
Vamos a continuar con esta llamada al regreso, doctora. Quienes están escuchando y quieren participar, 888-787-2346.
Fuente de salud.
Los padres que vivimos sumergidos en la era de las pantallas digitales y las redes sociales con frecuencia, nos hacemos la pregunta: ¿a qué edad deben nuestros hijos estar expuestos a las pantallas electrónicas? Escucha el consejo de la doctora Luz Downs Miranda, psicóloga clínica.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés menores de 2 años no deben ser expuestos a pantallas electrónicas porque esto tiene un efecto negativo en el desarrollo cerebral. Durante esa etapa, el estímulo más importante para los bebés es contacto de persona a persona. Por ejemplo, juegos y gestos con el rostro. Es importante que los ojos del bebé conecten con los nuestros para comunicarles que los entendemos y los amamos. Un bebé saludable será un adulto saludable. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Towns Miranda.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que el agua es esencial para nuestra salud y bienestar? El agua es fundamental para mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente. Es como el combustible que necesitamos para estar en nuestra mejor forma. Tomar suficiente agua nos ayuda a mantenernos hidratados y evitar la deshidratación. La deshidratación puede causar fatiga, dolores de cabeza y dificultad para concentrarnos, y nadie quiere sentirse así. Además, el agua ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo y mantener nuestra piel radiante y saludable. Nada como un buen vaso de agua fría para revitalizarnos y hacernos sentir mucho mejor. De esa manera, tomar por lo menos 8 vasos de agua al día, dependiendo de cada quien, puede ser una gran diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Oye, tú. Sí, exactamente tú. Estoy hablando contigo. Saluda a tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sabes? A veces nuestros cerebros pueden ser como un amigo que no sabes muy bien cómo cuidar, pero que definitivamente merece un poco de atención. Y si estás buscando algunas formas geniales de darle a tu mente y emociones el amor que se merecen, has llegado al lugar correcto. Unos consejitos para ti. Ríete a carcajadas. En serio, la risa es como una mini fiesta para tu cerebro. Mira una comedia, ríete de chistes tontos o simplemente ríete de ti mismo. Tu mente te lo agradecerá. Ten cuidado de no reírte de los demás. No todos estamos abiertos a ese tipo de acción. Pruébalo y verás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La temporada de huracanes continúa y debemos estar preparados. Saber cómo proteger tu hogar durante un huracán es esencial para tu seguridad y la de tu familia. ¿Te has preguntado si debes dejar las ventanas abiertas o cerradas durante un huracán? La respuesta es clara. Cierra todas las puertas y ventanas. Para proteger tus ventanas, considera estas medidas. Instala paneles de protección de huracanes, ya sean de madera, metal o plástico. Asegúralos con clavos o pernos. Y si no puedes proteger el exterior, crea un refugio interior, lejos de las ventanas, como un baño o un armario bajo las escaleras. Recuerda estar atento a las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Tu seguridad es lo más importante. Juntos podemos enfrentar los huracanes de manera segura.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Si como padre has notado cómo la presión constante por el rendimiento académico y el éxito profesional está afectando a nuestros hijos, esto es para ti. En un mundo obsesionado con los logros, nuestros niños están sufriendo. Se sienten presionados para sobresalir en todo y su salud mental se ve amenazada. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Es fundamental que nuestros hijos sepan que importan, que son valiosos en sí mismos.
La clave está en ayudarlos a agregar valor a los demás, en sentirse importantes a través de actos significativos. Es hora de reconstruir la cultura del logro. Este mensaje es una invitación a la reflexión y al cambio. Únete a la lucha contra la cultura del logro tóxica y construyamos un futuro más saludable para nuestros hijos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, estamos aquí en línea con nuestro amigo Daniel, que nos llama desde el norte de California. Una de las cosas que tienes que pensar es, todos tus hijos van a necesitar ese dinero y vamos a ver si podemos hacer un cambio en tu mente. ¿Qué pasaría si $100 a la semana, que se convierte en $400 al mes, los pones en un plan que hay para que tus hijos, cuando se gradúen, puedan ir a college? ¿Qué te parece eso? ¿Aló?
Aló, aló, perdón.
¿Me escuchas? Ah, ¿me escuchas?
Sí, sí la escucho, doctora, sí.
Bueno, mira, te estoy dando una idea para que sea como un incentivo para ti. Tienes un niño de 3, tienes otro de 8, tienes otro de 14, creo, ¿no? ¿Y el mayor qué edad tiene?
3, 8, 12 y 14.
Ok. ¿A que tú nunca has abierto un plan especial que hay para los muchachos ir al college? ¿Lo has hecho?
No.
¿Has guardado? Bueno, este plan te va a ayudar inclusive cuando haga el income tax, porque es tax exempt. Esos $100, fíjate que no te estoy... 100, 200, $400 por los 4 hijos que tienes, puedes abrir 4 planes para que ellos puedan ir al college. Ese es un dinero que gana interés y que va a ser utilizado en algo bueno. ¿Te gustaría ayudar a tus hijos en eso?
Sí, claro, okay. Que sí. Ajá.
Porque fíjate, la marihuana y ese dinero que te estás gastando es botar el dinero, es fumártelo. Comprendiendo que tienes ansiedad, hay muchas otras formas de bajar la ansiedad. Por eso te estoy pidiendo que vayas a Marihuana Anónimos, que te vamos a dar el teléfono de esa área donde tú vas a llamar y le vas a decir dónde tú vives para encontrar un cuarto lo más cercano posible a ti, ¿ok? Ahora, tenemos que hablar que tú tienes ansiedad, ¿no? ¿Y esa ansiedad de dónde viene? Vamos a identificar el problema.
¿Ok? Sí.
¿Aló?
Sí, aló, doctora, sí, ajá. ¿Cómo puedo identificar el problema? La ansiedad, no.
¿Cuándo fue que comenzó? ¿Cuándo eras niño?
18 años, sí, cuando tenía mi primera novia, sí.
O sea, que tú dices que empezaste a usarla porque ella te dejó.
Tuve un problema de infidelidad con ella, entonces, para olvidar lo que había
la excusa, visto. Ok, espérate. Una excusa, eso es una excusa, porque tú sabes perfectamente que ella no es la primera, es decir, ella fue tu primera, pero tú tuviste otras mujeres. ¿Fueron buenas contigo?
Sí.
Ok, ¿y la esposa que tú tienes es buena? ¿Aló?
Sí, aló, buena pregunta.
Sí, por eso quiero que me la contestes.
Lo que sucede, doctora, que había dejado de usarla por un tiempo, pero lo que sucedió fue que ella me hizo lo mismo también. Ya tenía yo hijos con ella, pues. Entonces, se me hizo difícil querer terminar una relación así. Mejor preferí como querer ocultarlo por medio del vicio.
Pero ella sabe que tú sabes lo que ella hizo.
No.
¿Y por qué no? ¿Estás buscando una excusa para fumar? Yo creo que lo principal que tienes que hacer, yo no te he dicho lo que yo me di cuenta hace tiempo. Habla con tu esposa. Decirle, yo reacciono muy negativamente conmigo mismo cuando yo tuve este problema con una novia. Y ahora me encuentro, no sé cuándo fue. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que ella te estaba siendo infiel?
Hace como unos 8 o 10 años.
¡Wow! Atrás. ¡Wow! O sea, que tú llevas ¿Qué te puedo decir? ¿A ti te gusta sufrir para poder usar la marihuana? ¿Tú estás buscando una excusa? Y yo creo que tú tienes que decirle, necesitamos hablar porque yo no quiero seguir fumando así. Yo quiero llevar una vida tranquila contigo, pero yo quiero que sepas por qué yo estoy usando tanto la marihuana, porque me pongo nervioso, me da ansiedad el pensar que tú puedas tener otro hombre. Porque la primera novia me lo hizo. Tienes que hablar a calzón quitado. ¿Tú me estás entendiendo, okay, Daniel?
Sí, ajá.
A que, fíjate que me has dicho un ajá que no es cierto. ¿Tú te atreves a hacer eso con tu esposa?
¿De poder platicar con ella?
Sí.
Se me hace muy difícil.
¿Por qué?
Se me hace muy difícil. En
¿Pero
el
por qué?
Porque me
Yo creo que
como...
no, se te hace muy difícil porque sabes que vas a tener una solución y vas a poder quitar la excusa de estar fumando tanta marihuana. Tienes que hablar con ella. ¿Qué va a hacer ella? ¿Se va a ir? Con los 4 hijos que tienen. Tú me estás diciendo que esto ocurrió hace 8 años. Sin embargo, tú tienes un hijo de 3 años, ¿no?
Sí.
¿Tú no tienes un hijo de 3 años?
Sí, el último okay. tiene 3 años.
Uh-huh. Ok, o sea que pudiste poner tu ansiedad a un lado y hacerle el amor a tu esposa, ¿sí o no?
Mm.
Ok, ¿el otro hijo qué edad tiene? ¿8 años?
8 años, sí.
Ok, bueno, entonces el 3 y el de 8 fueron creados en un acto sexual entre tú y tu esposa y pudiste poner a un lado lo que tú sospechabas que ella había tenido otro hombre. Yo creo que tú tienes que empezar por ser honesto con ella para poder ser honesto contigo. No me busques excusa. Yo no tengo una varita mágica. El único que tiene esa varita eres tú. ¿Qué edad tú tienes ahora?
45.
Ok. ¿Tú ahora quieres comenzar con otra mujer con la clase de problema que tú tienes arriba con la marihuana?
Es que ese es el problema, doctora. Yo no sé si sería parte de la solución como terminar mi relación con esta esposa que tengo.
Yo no te dije que yo no te dije que rompieras la relación. No me malinterpretes. Yo no dije que tenías que romper la relación. Tú lo que tienes que ser honesto y decir, vamos a trabajar esto, tengo esto en mi corazón y quisiera que me ayudaras. Eso es lo que un esposo le dice a la esposa, en este caso. ¿Tú estás buscando solución o tú estás buscando que yo te diga, sí, sigue fumando marihuana? No te lo voy a decir porque estás acabando con tu vida y la de tus hijos. ¿Qué es lo que tú crees que tu esposa te va a decir? Ustedes tienen... Una pregunta, ¿ustedes tienen relaciones sexuales?
Muy poco.
¿Por qué? Voy a ser clara contigo. Con tanta marihuana a lo mejor ni siquiera se te... No puedo decir el resto porque me van a botar del radio.
No,
¿tú puedes fusionar?
Sí. No es tanto eso, doctora, el funcionamiento, sino que es más que todo... Como los recuerdos que me vienen, pues, o sea...
Bueno, ¿y cuáles son los recuerdos que te vienen? A ver, dame los recuerdos, vamos.
Como ideas mías, pues, y pensamientos míos de que qué pudo haber estado haciendo ella.
Afigúrate, tú vives en el lo que pudo ser, lo que va a ser. Tú tienes ahora algo que está ocurriendo ahora, tienes una esposa con 4 hijos, que no creo que te va a dejar. Yo creo que tú tienes que decirle, yo quiero saber si yo como esposo, si tú me quieres. Yo necesito saber por qué fue que hace 8 años yo sospeché que tú tenías a alguien. ¿En qué te fallé yo? Porque tienes que aprender a ser suficientemente humilde y preguntar en qué forma te fallé yo. ¿Tú me estás entendiendo?
Sí.
Te cuesta mucho trabajo, pero tienes que hacerlo o vas a perder lo único que tú tienes en tu vida. ¿Me estás escuchando?
Sí, claro. Ajá.
Que me vas a quedar... ¿Qué es, de todo lo que yo te he dicho, qué es lo que tú crees que tienes que hacer? ¿Número 1 qué?
Llamar a la línea que ustedes van a dar el número de
Mariposa. Ok, perfecto, me alegro mucho. Número 2.
Y tener una plática con mi esposa más serio, pues, acerca de, de esa situación.
Con cariño, tú puedes hablar con cariño. Y tercero, reconocerle si es verdad que tengo un problema con la marihuana y la razón es por esto y esto y esto.
Gracias,
entonces,
doctora. Sí,
por favor, hazlo. No dejes de hacerlo. Que Dios te bendiga.
Gracias.
Gracias. Bueno, queridos amigos, aquí estoy. Bueno, ahí estoy, Susana. ¿Qué tenemos?
Doctora, tengo el número para Daniel, que espero que todavía esté allí. Por favor, tome nota de este número. 510-957-8390. 510-957-8390. Ese es el programa que está más cerca de él y espero, doctora, que se vaya con ese mensaje tan claro de todo lo que usted le ha dicho, que dé ese paso, primero de atender la situación, de atender lo que le está pasando, hablar con su esposa y no guardarse esto que lleva años callando, doctora. ¿Por qué callar tanto tiempo?
Bueno, porque eso es lo que pasa cuando uno usa una sustancia. Se convierte en un bastón, se convierte en unas muletas. Se convierte, estoy usándola porque me pasa esto. Esto pasó hace 8 años, por favor. Y sigues cargando el saco podrido de patatas que tienes en la cabeza. Yo te estoy dando la fuerza para que sigas adelante, rompas con esto y puedas hablar con tu esposa como debes de hacerlo, de cara a cara.
Y ella sigue con él, doctora, luego de esa infidelidad, en todo caso, pudiera haber finalizado la relación allí.
No, estoy segura que eso ya acabó y él tiene que preguntarle por qué ocurrió. A lo mejor ella le va a decir porque no me estabas prestando atención, porque estabas usando mucha marihuana. La excusa que ella pueda darle, pero hay que abrir el área de comunicación entre ellos. Eso es lo más importante entre marido y mujer.
888-787-2346, si ustedes están escuchando en este momento, así como Daniel, y quieren hablar con la doctora Isabel, 888-787-2346, es el número que pueden marcar, y contarles qué está pasando, así como lo han hecho estas cartas que nos han llegado a doctorisabel@laredhispana.org, y también gracias por todos esos mensajes que nos llegan al Facebook. Doctora, ¿por qué a veces es tan difícil pasar la página? Separando el caso de Daniel, a veces hay personas también que con situaciones similares pasan años y años cargando esas preguntas y ese por qué pasó, cómo pasó, pero no se atreven a pasar la página, a hablarlo.
Bueno, hija mía, pero si tú te pones acá a hablar solamente contigo misma, no vas a llegar a ningún lado. La comunicación es enfrentarte al problema y preguntar, ¿por qué fue? ¿Cuál es mi responsabilidad en lo que pasó? ¿Cuál es tu responsabilidad en lo que pasó? Si no hay una comunicación, se convierten en demonios dentro del cerebro, que te están haciendo historias y te hacen libretos y todo. Eso de pasar la página, por lo general, nadie pasa la página de un libro si no ha acabado esa página, para entonces poderse empatar con el segundo capítulo o la segunda página. ¿Qué sucede cuando uno pasa de un capítulo a otro sin haber pasado el proceso?
Hay algo que él mencionaba y él decía, doctora, entonces yo tengo que terminar esta relación y por lo que le pude entender, piensa en que pudiera tener otra relación. ¿Se puede hacer eso, doctora? ¿Salir de un problema para...?
No, espera. Yo creo que yo no escuché eso. Yo creo que él no está hablando de otra relación.
Él piensa entonces terminar esa relación, ¿cree usted? O al menos de tantas cuestiones que tiene en su mente, eso pasa por su cabeza.
Él está tratando de escaparse de la realidad que está usando $200 a la semana en marihuana y yéndose de esa relación, él puede seguir haciendo lo que le dé la gana. O sea que él está protegiendo no su matrimonio, sino su marihuana. A ver si me entiende. Cuando las personas tienen adicciones, aman más a la adicción que a la persona que está con ellos. ¿Me entendiste? Entonces yo estoy tratando de que él se conecte con el hecho que tiene 4 hijos. Estoy tratando de quitarle un poquito de la marihuana, $100, 400 al mes, y que lo ponga en un plan, creo que le llaman el plan 29, que es para ponerlo para los hijos. Se va a sentir mejor, porque está haciendo algo por los hijos que es concreto. Esto es lo que estoy haciendo.
Y eso le va a motivar a dejarlo.
Exacto, exacto. Porque ahora yo estaba buscando una motivación y esa es la motivación que él tiene. Le pregunté, ¿tienes algo para tus hijos? Para tu...? No. Él vive al día. Sin embargo, se gasta $200 a la semana. Cariño mío, son unos cuantos pesos. Así que es cuestión de negociar con alguien que se ha acostumbrado a negociar con la marihuana. Él tiene que usar la marihuana para cuando llegar a la casa, él está alegre. Entonces pregúntate por qué estás así, búscate la ayuda profesional que te va a ayudar. Por eso lo mandé a Marihuana Anónimo. Y no sería mal que él pudiera ir con un especialista que trabaja precisamente con personas que tienen adicciones. Las adicciones simplemente son una forma de cubrir o de tratar de cubrir un problema emocional que tienes. No lo curas, lo cubres y se va volviendo peor y peor y peor. Estamos teniendo hoy en día en los Estados Unidos algo horrible con la cuestión de las adicciones. No solamente ya es la marihuana, es el alcohol que siempre ha sido un problema. Tenemos problemas con fentanil. Alguien que tenía dolores en el cuerpo se lo compró para no sentir los dolores y no te das cuenta que lo que estás haciendo es cubrir el problema. Las drogas son estás cubriendo el problema. Enfréntate al problema y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Puede hacer ejercicios, puede ir a meditación, puede ir a los programas que hay desde Al-Anon, Neuróticos Anónimos, Marihuana Anónima. Todos esos programas te ayudan porque es como que pones los frenos y dices, reconozco que tengo un problema, que él lo hizo al aire. Él le digo, has hecho el primer paso, has reconocido que tienes un problema. Vamos a ver. ¿Por qué tienes el problema? Porque para eso son los demás pasos. Reconocer que tienes el problema, reconocer que te está controlando a ti, reconocer que un ser más superior que tú te puede ayudar, ahí entra la espiritualidad del programa. Entonces, y después empiezas a hacer un estudio de toda tu vida y te vas a dar cuenta cuándo comenzó tus estados de ansiedad. Es largo el programa para hacerlo, pero es lo mejor que puedes hacer.
Y doctora, qué bueno que al finalizar usted le pregunta qué te llevas de todo lo que te acabo de decir, y él está claro, él sabe
muy claro.
Que buscar eso de verdad que es gratificante saber que sí. Pudo llamar y tiene su respuesta. Yo voy a repetir el número, doctora, para que Daniel, si está escuchando y no ha podido tomar nota, tome nota. 510-957-8390. 510-957-8390, Daniel, ese es el número donde vas a poder conseguir esa ayuda, como la doctora Isabel te acaba de orientar, y sobre todo, pues, conversar también, doctora.
Lo importante es que no tengas miedo. El ir a un salón donde tú sabes que todo el que está ahí adentro tiene problema con marihuana, igualito que tú. Entonces, te vas a sentir aceptado. Nadie te va a criticar. Escucha al principio. Deja escuchar. Escucha a los demás, qué es lo que dicen, cómo entraron, cómo fue, y poco a poco te irás dando cuenta de cuáles son los pasos a seguir. Te lo garantizo que vas a cambiar, al igual que todos los que entran en Al-Anon, los que entran en Alcohólicos Anónimos, los que entran en todos los programas basados en los 12 pasos, empiezas a hacer cambios en tu vida. ¿Y qué más tenemos por ahí?
Bueno, doctora, este tema del día de hoy, los problemas de la vida, ya hemos visto todo lo que nos escribieron, lo que nos contaba Daniel, pero seguramente quien esté escuchando se pregunta, pero ¿y cómo saco la fortaleza cuando el problema es aún más complejo? ¿De dónde saco yo esa fuerza y esas ganas de continuar luchando por la vida? ¿Qué le responde, doctora Isabel, a esa persona que se pregunte esto?
Yo creo que tienes que empezar a escuchar a los demás sin prejuicios, sin problemas con ellos. Empiezas a escucharlos y te das cuenta que los problemas tienen su solución. Tienes que, para poder solucionar los problemas, tienes que hacerte preguntas tú. ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Qué fue lo que yo hice con este muchacho? ¿Por qué te sientes así? Por ejemplo, en el caso de la muchacha que tiene problemas con el esposo por los hermanos, pregúntate, ¿por qué se está sintiendo él así? Explícame por qué. porque una vez que él te pueda explicar la razón, tú entonces tienes el control de poder cambiar la situación. Entonces, cuando aparezca un problema en tu vida, no esconderlo como hizo Daniel. Lleva años escondiéndolo porque él quiere esconderlo. Porque eso es lo que le da la razón para usar la marihuana. No, hay que enfrentarse. Si es tu problema, es porque tú puedes hacer un cambio en tu vida. Tú tienes ese poder. Nadie más lo tiene. No eso de que no, mi mujer no me deja. Olvídate de eso que no existe. Tú eres el único que puedes controlar tu problema y tienes que enfrentarte a él. Otra de las cosas es mostrar empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Es reconocer que al igual que tú tienes problemas, el otro que te está dando problemas también lo tiene. Entonces tienes que tener consideración, empatía de la otra persona. Y eso se puede demostrar de muchas formas, una de ellas con afecto. Cuando las personas dan el cariño, el afecto, ¿qué te pasó hoy? Háblame de tu problema. Estás dando afecto, quiere decir que tienes compasión. Que no eres solamente tú, sino que la otra persona también tiene derecho a tener sentimientos, a tener un problema. Y que si tú eres su compañero, que te lo pueda decir sin problemas, sin que tú le vayas a decir horrores. No, porque para eso es la palabra empatía. ¿Cómo va el Facebook? ¿Cuáles son las cosas que están diciendo?
Están por acá muy atentos también, doctora. Veo a muchas personas allí que están conectadas, están pues hablando acerca de este tipo de problemas y lo que pueda estar pasando. Sí, nos comentan también que cómo se puede huir tantas veces a un problema. En una primera oportunidad, en el caso de la historia de Daniel, él decía que había tenido una pareja que le hizo esto y ahora también. Entonces, es lo que usted está explicando, doctora.
Bueno, número uno, la persona que esconde y no quiere enfrentarse a una realidad, es porque realmente no quiere saber cuál es la realidad, porque se siente mal, o sea que viene de una baja autoestima. No le preguntó a la primera, yo se lo hubiera preguntado, ¿y por qué pasó esto? ¿No te gustó? ¿Qué es lo que pasa? Porque así tú aprendes a crecer. Ahora con la esposa le daría la oportunidad preguntarle, ¿por qué fue esto? ¿En qué te fallé? Porque entonces no solamente está creciendo ella, sino tú también, con empatía, porque fue que pasó. Me gustaría saber para poder quitarme estos demonios que tengo en la cabeza.
Y el efecto que esto puede tener sobre los hijos, doctora. Siempre pregunto esto también porque se ven afectados, están creciendo mucho, a su lado.
Mucho, porque un hombre que está usando la cantidad de marihuana que está usando al día, él lo está usando en la casa también, quizás se vaya afuera o lo que sea. ¿Tú crees que el mayorcito no se da cuenta de lo que el padre está haciendo? Todos se dan cuenta. ¿Y qué sucede? Que le está diciendo a los hijos que si tienes problemas, esta es la solución. Cuando hay otras soluciones como buscar hacer ejercicio, yo les recomiendo a Daniel que empiece a correr todos los días, hacer ejercicio, a hacer meditación, a cambiar tu vida a algo un poquitico más complejo, pero más sano.
Sustituir entonces eso negativo que le está pasando en su vida por algo positivo. Esto puede funcionar y en muchos de los casos que nos escribieron en el día de hoy, doctora.
Claro. Y fíjate una de las cosas principales. Si tú tienes problemas con tu compañero o tu compañera, escojan algo que puedan hacer juntos. Juntos caminar, juntos hacer algo de deporte que sea parecido, porque son tú y ella corriendo. Yo tengo una hija mayor mía, Lisa, que ella y el esposo se van a caminar, y yo sé que cuando ellos se van a caminar, sabe Dios cuando regresen. Porque como ella corría también el maratón, pues ellos se meten 5, 7 millas como si yo doblara la esquina, ¿ok? Pero ese es el momento que el mundo de ellos son ellos dos nada más, ¿entiendes? Y eso es importante, tenemos que crear momentos especiales para nuestras parejas, tenemos que también tener momentos especiales con nuestros hijos o con nuestros nietos. Yo lo hago continuamente. ¿Por qué? Porque ellos, uno dice, no, porque son niños. Ellos nos necesitan. Tenemos que darle información, tenemos que guiarlos. No hay un día, que ya Diego no está conmigo, que yo no le pregunte a Sofía, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó? Y siempre, tarde o temprano, me lo dicen todo.
Y con esto, doctora, entonces nos despedimos por esta semana. Como siempre, un gusto saber que ustedes están allí. Recuerden, doctoraisabel@laredhispana.org, pueden escribir. Siempre vamos a estar pendientes de lo que ustedes están allí escribiendo y la doctora les va a llevar esa palabra que tanto les encanta. Doctora.
Muchas gracias por tu ayuda, Susana. Muchas gracias a Daniel, que está ahí siempre, y a todos ustedes que nos escuchan a diario, porque yo sé que esto se escucha todos los Estados Unidos. Les deseo una gran semana. Muchas gracias por escuchar. Su doctora Isabel.